Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender?
Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo capítulo, ya sabéis, deben de ir ya como 200 y pico. Y hoy quiero hablar de la fibrilación auricular, que no deja de ser la arritmia más frecuente en nuestro universo. En nuestro mundo, en lo que queráis, ¿no? Ya sabéis que todo este contenido es gratuito. Llevo muchos años haciéndolo, voy a seguir haciéndolo, quiero que aprendáis, quiero que entendáis la medicina, quiero que consigáis vuestros objetivos durante el MIR, durante la carrera, pero a mayores, para la gente que quiera un contenido más premium, más calidad, más información, he sacado el Patreon, podéis buscarlo, Medicina con Cabeza. Es un podcast en el que también hago reflexiones, analizo cosas que pueden ser útiles para la carrera, para el MIR. Trato nuevos temas y evidentemente como es de pago muy barato por el precio de 2 cafés al mes, yo sinceramente me suscribiría, pues vais a tener muchísimo contenido de calidad. De todos modos, los que no os lo podáis permitir, aquí vais a tener siempre en YouTube contenido gratis y lo mismo en Instagram. Dicho esto, fuera publicidad, ¿qué es la fibrilación auricular? Bueno, sabéis que nuestro cuerpo, nuestro organismo está diseñado para el ritmo sinusal. ¿Y por qué? Yo siempre os digo que lo más importante es preguntaros por qué. ¿Por qué tenemos el ritmo sinusal? Pues porque en el corazón hay unas células, que son las células que tienen esa capacidad de marcapasos, de generar estímulos sin que nadie los genere, es decir, de autogenerar estímulos. ¿Y por qué el ritmo sinusal es el que gana habitualmente y no el ritmo nodal, por ejemplo? Pues porque el más rápido es el que gana, como las carreras. El primero en llegar a la meta, pues es el que gana. Pues el ritmo sinusal es más rápido que el ritmo nodal. Y de todos estos focos, el más rápido es el sinusal. Por eso el ritmo normal es el ritmo sinusal, que va en torno a 60-100 latidos. Si por lo que fuera el nodo sinusal desapareciera, el siguiente sería el ritmo nodal y luego ya serían los ritmos isquianos. Siempre pensando en la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que en determinadas situaciones, pueden ser habitualmente gente que tenga patologías de base, que a lo mejor tengan EPOC, que tengan una estenosis mitral, situaciones que generen un aumento de presión en las aurículas, sobre todo en la aurícula derecha, va a hacer que esa aurícula se dilate y se pierda ese estímulo del ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque al dilatarse, muchas veces la aurícula empieza a tener muchos focos que quieren competir con el nodo sinusal. Empieza a competir uno, otro, y al final son muchísimos estímulos, que es lo que se denomina fibrilación auricular. Básicamente es que la aurícula tiene muchísimos estímulos y realmente ninguno es efectivo. Como van a 300-600 revoluciones, latidos por minuto, ganan al nodo sinusal, ganan al ritmo sinusal, pero realmente no hacen contracciones efectivas de la aurícula, que eso ya veremos que es uno de los principales problemas. Por lo tanto, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, como va muy rápido, gana al ritmo sinusal, por eso es la que predomina, ¿de acuerdo? Y a mayores suele estar en relación con situaciones que aumente la presión en la aurícula izquierda y aurícula derecha. Espero que hayáis entendido esto. Ya sabemos un poco de la idea de qué es la fibrilación auricular. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Bueno, hemos dicho que suele estar en relación con patologías que provoquen aumento de presiones de las aurículas. La más típica, insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca aumenta las presiones dentro de los ventrículos y aguas atrás, a través de las válvulas, tanto tricúspide como mitral, aumenta la presión en las aurículas, se desestructuran, el sistema eléctrico se dilata, empieza a funcionar peor y aparece la fibrilación auricular. No solo pasa en este tipo de patologías, en la estenosis mitral, en la estenosis tricuspidia, en el EPOC, en muchísimas situaciones que afecten la hemodinámica normal del corazón. Pero hay un detalle, la gente deportista, por ejemplo, los ciclistas, cada vez se ve más que deportistas extremos, que sus corazones se hipertrofian mucho para ser capaces de mantener un gasto cardíaco durante el ejercicio. Al fin y al cabo, esa hipertrofia genera aumento de presión en el ventrículo y aumenta también la presión en las aurículas. Y no es raro ver a gente muy deportista, por ejemplo, de 30, 40 años, que empiece con fibrilación auricular. Por lo tanto, el deporte, ojo, es muy bueno, pero en exceso, como todo en esta vida, es malo. Quiero que os quedéis, sobre todo, cuando alguien tenga fibrilación auricular, pensad en factores de riesgo. Hipertensión de años de evolución, diabetes, insuficiencia cardíaca, EPOC, todas estas patologías, al fin y al cabo, lo que va a pasar es que van a desestructurar el sistema eléctrico del corazón, y entonces esos estímulos de la aurícula van a empezar a aparecer pium, 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 y vamos a tener esa fibrilación auricular. Tercera pregunta, ¿qué consecuencias tiene la fibrilación auricular? Vale, esto sí que me parece muy interesante. Ya sabéis que en la diástole tenemos una fase de llenado ventricular rápido o pasivo por diferencia de presiones, presión de la aurícula mayor que la del ventrículo, pasa la sangre. Luego tenemos la diástasis, que es ese momento en el que presiones más o menos están iguales, y finalmente tendríamos la contracción auricular U onda A en el Doppler, va para que os vaya sonando, que es la contracción propiamente de la aurícula para vaciarse del todo. ¿Dónde dijimos que está el problema? El problema está en que, como tenemos muchísimos estímulos, la aurícula no se llega a despolarizar bien ni a contraer. Por lo tanto, se pierde la contracción auricular. No tenemos onda A, muy característico de la fibrilación auricular y muy preguntado en exámenes. Vale, pero ¿qué pasa? Que entonces estás perdiendo parte de la diástole, estás perdiendo parte del llenado del ventrículo. Por lo tanto, bueno, no es habitual, pero puedes tener cierto grado de bajo gasto. Muy poquito, porque lo principal es la fase de llenado rápido, pero quiero que entendáis eso, se pierde parte de la diástole. Por ejemplo, ojo, corazones muy restrictivos, amiloidosis, por ejemplo, que tiene presiones dentro del ventrículo muy altas. Estos corazones se caracterizan porque la fase de llenado ventricular rápido es la que predomina, ¿vale? Pero estos corazones necesitan la contracción auricular. Entonces, en este tipo de situaciones en las que hay presiones muy elevadas, la caída en fibrilación auricular, como se pierde parte de la diástole, vamos, revienta al paciente. Por eso, a lo mejor, si yo ahora mismo caigo en FA, no lo noto tanto, pero pacientes que ya tengan patología cardíaca, cuidado, porque ahí sí que se puede ver alterado. Entonces, primera cosa, se altera la diástole, por lo tanto, vamos a tener menor volumen en principio para bombear. Bien, la segunda cosa, que es por qué estos pacientes, luego lo veremos en el tratamiento, necesitan anticoagularse, la mayor parte de ellos, es que como no se contrae la aurícula, la sangre se queda remansada, se queda dentro de la aurícula, porque no se contrae. Entonces existe un riesgo elevado de que se produzcan trombos, y esos trombos pueden ir a la circulación tanto pulmonar como a la circulación sistémica, es decir, al cerebro, y provocar ictus. En relación con esto, una de las cosas más importantes es la escala CHAD-VASc, CHAD-2-DS2-VASc. Básicamente tiene en cuenta si hemos tenido insuficiencia cardíaca, si tenemos hipertensión arterial, si tenemos más de 75 años son 2 puntos, si tenemos entre 65 y 74 un punto, si tenemos diabetes, si hemos tenido algún tipo de ictus, de infarto, lo que sea, si tenemos vasculopatía. ¿De acuerdo? Es muy importante esta escala porque nos estima el riesgo de tener un accidente isquémico como consecuencia de que se generen trombos. Por eso, cuando tenemos pacientes que tienen CHAD-VASc elevados, por encima de 1 en caso de los hombres o de 2 porque ser mujer ya suma un punto, pero solo por el hecho de ser mujer no te tienes que anticoagular, ya deberías anticoagularte por el riesgo de que se generen ictus. Entonces, ¿cómo es esto del CHAD-VASc? Si tenemos un hombre con CHAD-VASc 0, puede no anticoagularse porque el riesgo es muy bajito. Si tenemos CHAD-VASc 1, habitualmente ya se suelen anticoagular. En el caso de las mujeres, si tienen CHAD-VASc 1 solo por el hecho de ser mujer, no hay que anticoagular en principio. Si es 2, siendo uno de ellos ser mujer, ya se debería empezar a plantear la idea de anticoagulación. Evidentemente, cuanto mayor CHAD-VASc, más necesidad de anticoagulación porque tienes más riesgo de que se generen trombos. ¿Vale? Tercera de las cosas. La mayor parte de los pacientes lo que tienen es palpitaciones. ¿Por qué? Porque la FA, recordemos que las aurículas van a 300-600 latidos por minuto. Si esos 300 latidos por minuto pasaran al ventrículo, morimos, porque hacemos una fibrilación ventricular y no podemos mantener un gasto cardíaco adecuado yendo a 300 veces por minuto el ventrículo. ¿Vale? Bien, entonces la FA, menos mal que tenemos el nodo AV, porque la aurícula manda 300 estímulos al ventrículo y el nodo AV es como un peaje y dice tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Por lo tanto, la respuesta ventricular va a depender de cuántos estímulos llegan al ventrículo y cuántos no. Si el nodo AV deja pasar uno de cada dos y vamos a 300, pues tendremos una respuesta ventricular a 150, que es rápida. El paciente seguramente note palpitaciones. Si el nodo AV deja pasar 3, uno de cada tres, iremos a 100, etcétera, etcétera, etcétera. Lo más importante es, muchos pacientes, si el corazón les va rápido, pueden desarrollar una insuficiencia cardíaca, porque claro, el corazón empieza a ir muy, muy, muy rápido, suele ser gente mayor, que el corazón no está preparado ya, porque ya está deteriorado, para esas frecuencias, entonces aumenta muchas veces la presión dentro del ventrículo, porque claro, si el corazón va a 150, no le da tiempo a vaciar toda la sangre, aumenta la presión porque se queda sangre dentro del ventrículo, aumenta la presión en la aurícula, aumenta la presión en los pulmones y tenemos edema agudo pulmón. No es raro que pacientes un poco mayores con FA, con respuesta ventricular rápida, hagan edema agudo pulmón. Entonces, quiero que os quedéis con esto. Se altera la diástole, la frecuencia cardíaca es muy importante y el riesgo de que se generen trombos. Entonces, los pacientes que te pueden notar, que te pueden decir, o que no tienen nada, que eso pasa, que hay pacientes que dicen, va, yo estoy perfecto. Otros que notan palpitaciones, notan que el corazón ir muy rápido y otros que llegan con fatiga, con clínica de insuficiencia cardíaca. Muy bien, toca ir a la cuarta pregunta. ¿Cómo diagnosticamos la FA? Según las guías, lo más importante es detectar en un electro de 12 derivaciones que tenemos una FA constatada. Y lo que vamos a ver es la ausencia de ondas PES y sobre todo la arritmicidad del electro. Es decir, como hay muchísimos estímulos, pues alguno pasa al ventrículo y se genera un QRS, de repente tardamos un segundo y medio, para el siguiente latido 0,6 segundos, es decir, el intervalo RR es arrítmico y no hay ondas PES. Eso es el diagnóstico, ¿vale? Evidentemente, pues, historia clínica, si te viene un paciente con palpitaciones, tienes que hacer un electro. Si te viene un paciente con insuficiencia cardíaca, hazle un electro. Al final, la prueba Princeps es el electro. Pero en los relojes inteligentes cada vez se puede ver más, pues, que detectan arritmias. Eso no sirve. Tienes que hacer un electrocardiograma o bien algún dispositivo que te haga una derivación, por lo menos una, durante 30 segundos, ¿vale? No un electro de 12 derivaciones, sino un electro de una sola derivación, pero durante 30 segundos en el que veas muy bien que no hay ondas PES y que es arrítmico, ¿vale? Pero siempre, quedaos con la idea de que tenemos que hacer un electro y ver la ausencia de ondas PES y que sea arrítmico, ¿vale? Dicho esto, pasamos a la última pregunta, el tratamiento. Muy bien, dentro del tratamiento lo más importante es entender que la FA no es el ritmo para el que estamos diseñados. Entonces, lo mejor que podemos hacer es intentar volver al ritmo sinusal. Estrategia de control de ritmo, por un lado. Si esto no lo planteamos o es impensable, podemos hacer la estrategia de control de frecuencia. Es decir, la FA, pues a lo mejor se intenta taquicardizar porque van muchísimos estímulos y depende del nodo V, vamos a intentar que la FA pues tenga unas frecuencias en torno a 80-90, como mucho 110, es decir, que no vaya rápido el corazón. En el caso de la estrategia de control de ritmo, lo más importante es, bueno, antes de nada, lo más importante es cómo está nuestro paciente. Si nuestro paciente está con una FA a 150, hipotenso, mal perfundido y con nivel de conciencia bajo, hay que hacer una cardioversión urgente. Es decir, si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica urgente. En caso de que esté estable, entonces ahí pasamos a estas dos estrategias que os he dicho, ¿vale? Lo primero de todo, ¿cómo está el paciente? Bien, estrategia de control de ritmo. Podemos volver al ritmo sinusal de dos formas. Intentar hacer una cardioversión, ¿vale? Dar un chispazo, que lo más importante es que tiene que ser sincronizada con el QRS, porque si no, si damos el chispazo donde no es, podemos provocar una fibrilación ventricular y eso no nos gusta para nada, ¿vale? O podemos hacerlo con fármacos, por ejemplo la amiodarona, ¿de acuerdo? Ambas estrategias son buenas, cada una tiene sus pros y sus contras. Lo más importante es que tenemos que tener claro cuándo empezó la FA. Si te viene un paciente y te dice, hoy a las 10 de la mañana empecé con la FA porque noté las palpitaciones, perfecto. Pero si llega un paciente, le haces un electro asintomático y ves una FA, ahí no puedes hacer una estrategia de control de ritmo. ¿Por qué? Porque por encima de las 48 horas de tiempo de diagnóstico, es decir, mira, que yo hace una semana empecé con las palpitaciones. No nos gusta. Oye, que yo hoy empecé con las palpitaciones. Sí nos gusta. Por encima de las 48 horas hay riesgo de que ya se hayan generado trombos en la aurícula y por lo tanto que se puedan ir por ahí. Entonces, esperamos. Habitualmente, lo que hacemos es, si podemos, hacemos un ecocardiograma transesofágico y así vemos la orejuela, la aurícula y vemos si se han generado trombos. Si no hay trombos, perfecto, podemos hacer estrategia de control. Si hay trombos, tenemos un problema. Entonces no lo podemos hacer. Eso es lo ideal, pero realmente en una guardia es muy difícil hacer un ecocardiograma transesofágico por el volumen de pacientes. En estos casos lo que solemos hacer es anticoagular un mes, luego hacemos la ecografía de forma programada, de forma citada, y luego hacemos la cardioversión. Quedaos siempre con esa idea de control de ritmo perfecto, pero ojo, mucho cuidado, porque si lleva ya tiempo o no sabemos cuándo empezó la FA, no podemos hacer la cardioversión ahora. Hay que esperar, anticoagular y luego hacerla. Fundamental eso. Muy bien. Supongamos que eso, la estrategia de control de ritmo, ¿a quién la haríamos? A mí, espero, porque es una persona joven y sana. Si tenemos una persona que tiene ya las aurículas dilatadas porque tiene una insuficiencia cardíaca de 5 años o 10 o 15 de evolución, esa persona no vale la pena hacer una estrategia de control de ritmo porque lo más probable es que vuelva a caer en FA. Entonces ahí hacemos la estrategia de control de frecuencia. Vale, simplemente damos fármacos para intentar que el corazón no se taquicardice, no vaya tan rápido. Son fármacos que suelen actuar a nivel del nodo V, enlenteciendo la conducción. Beta bloqueantes, calcio antagonistas y en algunos casos incluso podemos utilizar la amiodarona o la digoxina. Son los principales fármacos que utilizamos. Cada uno tiene sus cosas. Los beta bloqueantes, mucho cuidado si el paciente está en insuficiencia cardíaca franca con fallo respiratorio porque puedes meterlo en shock cardiogénico. La digoxina, cuidado si el riñón está mal porque puede producir nefrotoxicidad y acumularse a nivel sistémico. La amiodarona, cuidado que afecta al tiroides. Y los calcio antagonistas no se pueden dar si la fuerza del corazón está disminuida. ¿Vale? Cada uno tiene sus cosas. Pero que sepáis que existen estos fármacos. ¿Y se acaba aquí? No. Porque a mayores, en los últimos años, se han desarrollado estrategias que básicamente es ablacionar la FA. Esto no me voy a meter en detalle, pero básicamente es a nivel de electrofisio. Se meten en las aurículas y empiezan a ablacionar determinadas zonas que son las que suelen estar relacionadas con la FA. También pueden hacer un estudio electrofisiológico y ablacionar los puntos que sean a priori los más responsables. Suelen tener buenas tasas de éxito, pero oye, no lo puedes asegurar. Lo más importante de la FA, primero entender el tratamiento, la estrategia de control de ritmo, la estrategia de control de frecuencia, entender que hay que anticoagular a los pacientes en función de la escala CHAD-VASc y que encima podemos hacer esta estrategia de ablación en determinados pacientes. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente podcast.